Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted.
A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
¿Y qué pasará hoy? ¿Encontrarán por fin al famoso culpable?
¿Qué va a pasar? Nada. ¿No ve que el banquillo de los acusados sigue vacío?
Pero ahora el doctor Vergara ya no está solo. Ese joven agrónomo, Daniel Barcos, se ha ofrecido a ayudarlo.
¿Y qué cree usted que podrá descubrir? ¿No ve que todos se desentienden? ¿Que todos se lavan las manos? Y nosotros encerrados aquí, perdiendo horas, esperando un acusado que no aparece ni aparecerá.
A propósito, ¿alcanzó a llegar a tiempo para su partido de fútbol el otro día?
No, qué va. Llegué tarde. Me perdí el partido. Y todo por este dichoso proceso.
¿Hasta cuándo nos tendrán aquí? Me dan ganas de plantarme delante del juez y decirle: vea, señor juez, no sé quién tiene la culpa de que no se haya hecho ese bendito puente. Lo único que le puedo decir es que yo no fui. Yo me dedico a vender muebles. No tengo nada que ver con puentes, así que por favor, déjeme ir tranquilo a atender mi mueblería.
Silencio. Está entrando el juez.
El Tribunal del Pueblo prosigue sesionando. Continúa el proceso. Y bien, doctor Vergara, tras la indagación del otro día, ¿ve usted más claro? ¿Ha llegado a alguna conclusión? ¿Está en condiciones de concretar su acusación?
No sé. Me he pasado la noche en vela pensando, pero ¿y si citáramos al ministro de Finanzas? Tal vez él sea...
Es inútil, doctor Vergara. Convénzase de que por ese camino no llegará a ninguna parte. ¿Me permite ayudarlo?
Es Daniel Barcos, el joven ingeniero agrónomo nacido en Piedras Grandes, el que se adelanta hacia el acusador, lo toma de un brazo y...
Doctor Vergara, venga, por favor. Asómese a esa ventana. ¿Ve? Esta es la capital. Con su movimiento, con sus rascacielos, con sus calles atiborradas de tránsito, con sus luces, con sus comercios llenos de mercancías, con sus zonas residenciales, con sus cines y sus estadios y sus teatros, con sus antenas de televisión, con sus 3 millones de habitantes. 3 millones. Uno de esos 3 millones es el culpable que usted está buscando. El que tenía que haber dicho, hágase el puente, y no lo dijo. Qué curioso, ¿verdad? ¿Por qué tenía que estar en la capital el hombre que debía decidir si se hacía o no se hacía el puente sobre el río Tapiales? ¿Por qué no somos nosotros, los de la provincia, los que decidimos? ¿Nunca se ha preguntado eso?
Bueno, esto es la capital. Aquí está el gobierno, aquí están los que deciden. Aquí está todo.
Sí. Aquí está todo. Mire a su derecha, la zona industrial. Fábricas y fábricas. Aquí está todo. Mire hacia el fondo. ¿Alcanza a ver el puerto desde aquí? El puerto con sus barcos cargando y descargando mercancías. El único gran puerto del país. Aquí está todo. Y ahora, cierre los ojos y trate de ver Piedras Grandes. Ese rincón perdido donde usted lucha día a día contra la enfermedad y la muerte, contra la falta de recursos y el atraso y la distancia.
Dios, tienes razón. ¿Qué diferencia? Allá no hay nada.
lo ha dicho, doctor. Allá no hay nada. Entonces, no es solo un puente lo que falta en la provincia de Madero.
No, claro que no es solo el puente. Faltan tantas cosas, pero el
doctor, no he venido solo. He traído conmigo a dos personas, pensando que podrían servirnos de testigos y ayudarnos a descubrir a su culpable. Una es mi novia, Irene, maestra y periodista. De esas que se pasan anotando datos en fichas sin saber bien por qué, pensando algún día servirán.
Y ya ves, Daniel, hoy tal vez van a servir.
Y aquel de anteojos es Baldomero Arroyo, que fue profesor mío en la facultad y que sabe un montón infernal de cosas. Irene, profesor, el campo queda lejos. Por más que miremos por la ventana de aquí, no se lo puede ver. Nos lo tapan los edificios y las fábricas. Ustedes pueden abrirnos una ventana al campo. ¿Qué pasa en el campo, por ejemplo, con las comunicaciones, con los caminos?
No me hables de los caminos. Después de ese viaje atroz, trayendo a Lorenzo moribundo.
Pero hay que hablar, doctor. Hay que decir que en nuestro país, más de la mitad son caminos sin mejorar, sin pavimentar. Más de la mitad.
¿Y dónde está la otra mitad? ¿Dónde se concentran casi todas las buenas carreteras? Cerca de la capital.
La autopista balnearia, señores jurados, de la que estamos todos tan orgullosos.
Electricidad. Ustedes, señores del jurado, llegan a sus casas por la noche, mueven una llavecita y clic, ahí está la luz. Tan natural, ¿verdad?
Pero solo uno de cada 15 poblados rurales de nuestro país tiene luz eléctrica.
Uno de cada 15. Salud. Un tema de que el doctor Vergara podría hablarnos horas. ¿Pero qué dicen tus fichas, Irene?
Capital, un médico cada 500 habitantes. Interior, un médico cada 5.000 habitantes.
Y de hospitales ni hablemos. Vivienda.
De cada 5 viviendas rurales, 4 son insalubres o inservibles.
Bueno, aquí en la capital también estamos con enormes problemas de vivienda.
Pero en el campo, el déficit de viviendas es 3 veces mayor que en la ciudad.
¿Oyó, señor? 3 veces mayor. Cuénteles, doctor Vergara. Cuente cómo son esas chozas campesinas. La de los Carvajal, por ejemplo.
Techos de paja, muros de adobe, pisos de tierra.
8, 10 personas hacinadas en una sola pieza.
¿En una sola pieza? Suelen dormir 3 y 4 niños en una sola cama.
¿Condiciones higiénicas? Ustedes, señores jurados, abren un grifo y ya tienen agua potable para asearse, para beber.
Apenas 7 de cada 100 viviendas rurales disponen de agua corriente.
Servicios sanitarios. Solo 1 de cada 10 tiene alcantarillado.
¿Alimentación?
Escasa y mala. Los médicos establecen las necesidades orgánicas de una persona en 2.500 calorías diarias. ¿No es así, doctor Vergara?
En la capital esa cuota se cubre con creces. ¿Pero cuántas calorías consume el campesino de nuestro país?
Yo te lo puedo decir, Daniel. 1.700.
Y como consecuencia de todo eso, de la escasa alimentación, de las malas condiciones de higiene...
De cada 100 niños que nacen en el campo, 12 mueren antes de cumplir un año de vida.
Oh, sí. Mueren. Y uno lucha, pero es tan impotente. Esas barriguitas hinchadas.
¿Fuentes de trabajo?
Escasísimas. No hay industrias. La desocupación es un mal crónico. ¿O por qué creen ustedes que hay tantos que abandonan el campo y emigran a la ciudad? Porque allá no encuentran trabajo.
Y aun cuando lo encuentran...
Los salarios son bajísimos. Apenas les alcanzan para mal comer y para nada más. El jornal que se paga en el campo es menos de la mitad que el que se gana en la ciudad. Por la misma cantidad de horas de trabajo, un obrero de la ciudad cobra 100 y un trabajador rural 50.
Ni siquiera por la misma cantidad de horas, Irene. El trabajador del campo gana la mitad, pero trabaja más.
Sí. En Maderos, el horario de trabajo es de sol a sol.
Bueno, sí. En el campo hay pobreza y atraso. Ya lo sabemos. ¿Pero por qué? Porque el hombre de campo se abandona. No tiene iniciativa, no tiene capacidad, educación.
Eso. Es un problema de educación.
Sea. Supongamos que sea un problema de educación. Pero comparemos el esfuerzo que hace el país por educar a los niños de la capital y el que realiza por dar educación a los niños del campo. El presupuesto que se destina a educación en la capital y lo que se destina a las provincias. La cantidad de escuelas y colegios que hay en la ciudad y la que hay en campaña.
Resultado, 3 veces más analfabetos en el campo que en la ciudad.
Tus fichas, Irene.
De los niños de las zonas rurales en edad de ir a la escuela, solo 4 de cada 10 reciben instrucción escolar.
¿Y cómo es esa instrucción? ¿Es la misma en la ciudad y en el campo? Por ejemplo, los niños campesinos, ¿también tienen 6 años de escuela primaria como en la ciudad?
En nuestro campo la escuela es solo hasta 3er año. Y aún así, solo 1 de cada 10 niños llega a completar esa precaria instrucción. Apenas 1 de cada 5 permanece en la escuela el tiempo suficiente siquiera para aprender a leer y escribir.
Para ustedes, educados en la capital, era natural decir la clase de primero, el aula de segundo, la maestra de cuarto, el maestro de sexto. La escuela de Piedras Grandes tiene una sola aula y un solo maestro para toda la escuela.
¿Y qué decir de la educación superior? Si no llegan a terminar primaria completa, ¿cuántos llegarán a secundaria?
Y de la universidad, ni hablemos. Yo era el único venido del campo de toda la facultad.
¡Pero están las escuelas agrarias!
Sí, por cada 30 colegios secundarios con su enseñanza eminentemente urbana, hay una sola escuela agrícola.
Yo soy ingeniero agrónomo. Mi aspiración era ayudar con los conocimientos que había adquirido al progreso del campo en que nací. Enseñar a los campesinos a mejorar la productividad de su tierra. Capacitarlos. No conseguí empleo. Me tuve que volver a la capital. Profesor Arroyo, ¿qué pasa con la asistencia técnica al campo? Con la ayuda técnica al campesino.
Solo 1 de cada 20 recibe asistencia técnica.
Créditos. Para poder progresar, un campesino necesita créditos.
Más del 70% de los créditos son para la capital, para la industria, para el comercio de la capital. Lo que queda para el campo...
¡Basta! ¿A qué seguir?
Sí, doctor Vergara. ¿A qué seguir? Lo ve ahora. Usted quería encontrar al responsable de una cosa. Pero si todo es igual, si en todo hay esa misma diferencia abismal, ¿quién es el responsable de que en nuestro campo falten electricidad y comunicaciones, y agua corriente, y médicos, y viviendas, y salubridad, y alimentación, y fuentes de trabajo, y educación, y asistencia técnica, y créditos, y... ¿Quién es el responsable de que más de la mitad de la población de nuestro país viva relegada, olvidada, excluida, al margen de los beneficios de la sociedad moderna?
Daniel Barcos retorna a la ventana y vuelve a abrirla.
Y entre tanto, doctor, ahí está la ciudad. La capital opulenta y súper desarrollada, festejando rumbosamente su bicentenario. Esta ciudad donde hay de todo. Como si fuéramos 2 países diferentes, 2 mundos. ¿Cómo se explica este tremendo contraste? Por un lado, el campo pobre y estancado. Por el otro, la capital que crece, progresa, prospera. ¿De dónde saca esta ciudad para ser tan rica? ¿De qué vive?
¿Cómo de qué vivimos?
De nuestro trabajo.
De nuestra iniciativa.
De nuestra capacidad.
Sí, de todo eso. Pero de algo más. Vive del campo.
¿Cómo?
Pero, señores, la inmensa mayoría de la riqueza de este país, ¿quién la produce? El campo.
Pero queda en el campo. Vuelve al campo. No. Toda esa riqueza pasa por aquí. Está obligada a pasar por aquí. Y la capital la absorbe, la succiona. Se queda con la mejor tajada.
Los impuestos que paga el interior se vuelcan todos aquí, a la capital. Y solo una pequeña parte vuelve a su lugar de origen. El resto queda aquí.
Y miren allá. El puerto. La llave del comercio. Por ahí sale todo, por ahí entra todo. El puerto debiera ser de todos, pertenece a todo el país, ¿verdad? Pero no. ¿Quién maneja el puerto? La capital. ¿Para quién son todos los beneficios que rinde el puerto? Para la capital.
¿Y dónde se concentra el poder central? ¿Quién toma las decisiones?
Miren todos esos edificios. Ministerios, direcciones, oficinas de gobierno. Desde aquí se maneja todo el presupuesto nacional. Desde aquí se decide el destino de las inversiones. ¿Cuánto se va a invertir en la ciudad? ¿Cuánto en el campo? Desde aquí se deciden las obras públicas para todo el país. Desde aquí se dice sí a la autopista balnearia y se dice no al puente sobre el Tapiales.
En alguno de esos edificios, quién sabe en cuál, está durmiendo, juntando polvo desde hace años, una carpeta rotulada: proyecto de puente sobre el río Tapiales.
Y entre tanto, mientras la ciudad continúa creciendo, allá en Piedras Grandes, unos hombres que yo conozco siguen luchando sobre su parcelita de tierra y tratando de sacar, con medios primitivos y rudimentarios, algo más de ella, simplemente para poder subsistir.
Y así producen, a costos bajísimos, la mayor parte de la riqueza del país. Pero los beneficios no son para ellos.
La capital, tan llena de vida, tan grandiosa. Y a veces la miro y me parece un pulpo.
Eso, un pulpo. Es como definió una vez a Buenos Aires un gran escritor argentino. La cabeza de Goliat, una gigantesca cabeza de Goliat montada sobre un débil cuerpo de David.
¿Comprende ahora, doctor, por qué no podía usted encontrar al responsable de su puente postergado? Porque, en cierto modo, hay miles, hay millones de responsables.
Oiga, ¿qué quiere decir con eso? ¡Protesto, señor juez! Nosotros aquí hemos sido llamados como jurados, y ahora parece que nos quieren señalar como acusados.
Simplemente porque somos de la capital, porque vivimos en la capital.
¿Qué tenemos que ver nosotros con los problemas del campo? ¿Qué culpa tenemos nosotros de que en la capital se viva bien y en el campo se viva mal? Yo soy un honrado comerciante que con su trabajo...
Pero ustedes no se dan cuenta de que todos somos responsables.
¿Responsables? ¿De qué? ¿Por qué?
El otro día usted, señor... El doctor vino al tribunal a plantearnos el drama de ese joven campesino que había muerto. ¿Y qué era lo único que le preocupaba a usted? Llegar a tiempo para su partido de fútbol.
Pero...
¿No se da cuenta de que todos en la capital vivimos así, de espaldas a la realidad del país? Ni siquiera conocemos el campo. No nos preocupa lo más mínimo su atraso y su pobreza, ni hacemos nada para buscarle soluciones. El campo contribuye a mantenernos a todos. Produce los recursos gracias a los cuales usted, señor, puede seguir encontrando en la capital clientes con dinero para comprarle sus muebles de lujo. Y puede tener luz eléctrica, y puede dar buena educación a sus hijos, y puede conseguir créditos para ampliar su comercio o comprarse una casa. Y si se enferma, puede disponer de todos los médicos especialistas que necesite. ¿Pero qué tenemos que ver con el campo? ¿Qué nos importa? El campo está tan lejos, ni se lo ve. Seguimos tan tranquilos, beneficiándonos con un sistema egoísta e injusto. Si nos dijeran, miren, para que la situación no sea tan despareja, para que la gente de campo pueda empezar a progresar, para que pueda ir saliendo de su pobreza y de su atraso, tenemos que ceder un poco de lo nuestro, renunciar a un poco de nuestras comodidades y de nuestra abundancia. ¿Cuántos estaríamos dispuestos?
Me comprende ahora, doctor Vergara. Usted buscaba un responsable. Pero la responsabilidad no es de un hombre ni de 10, sino de todo un sistema.
Sí, Daniel, tienes razón. Ahora te comprendo. ¿A quién enjuiciar?
Los ojos del doctor Vergara se pasean sobre los jurados, y en la mayoría de esos rostros solo lee impaciencia por acabar, indiferencia. Vuelve a contemplar la ventana.
La ciudad, la cabeza de Goliat.
Sus rascacielos, sus automóviles, sus anónimas muchedumbres desplazándose rápidamente por las calles. El doctor Vergara sacude tristemente la cabeza.
¿A quién enjuiciar? No se puede sentar en el banquillo de los acusados a 3 millones de habitantes. Señor juez, desisto del proceso.
El juicio, este juicio sin culpable, ha terminado. Mañana, en un pequeño suelto, los periódicos dirán que el juicio fracasó. Pero, ¿ha fracasado realmente? Los jurados se retiran a pasos rápidos, impacientes por volver a sus asuntos, a sus negocios, o por asistir a los festejos del Bicentenario. La ciudad se los traga. Pero uno de ellos corre al encuentro del doctor Vergara y de sus compañeros.
¡Doctor! ¡Doctor!
Me alegro de haberlo alcanzado. Quería decirle una cosa. Cuente conmigo. Estoy dispuesto a colaborar con usted. Dispuesto a trabajar para que la ciudad despierte. Para que tome conciencia de que esto no puede seguir así. Que tiene que cambiar.
Gracias. ¿Lo oyes, Daniel? ¿Ves ahora por qué te decía que a pesar de todo, yo no sentía que el proceso hubiera sido inútil?
No, claro que no ha sido inútil. A mí me ha hecho pensar mucho.
Y yo me vuelvo a Piedras Grandes dispuesto a trabajar. A trabajar para que mis amigos del campo se organicen y se hagan oír. Porque ciertamente esto tiene que cambiar.
Y el pequeño grupo se aleja en medio del trajín de la ciudad. ¿Va usted también con ellos, jurado 13?
Jurado número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.